En Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Andújar. Hoy tenemos con nosotros, por ser nuestro último programa de la temporada, a nuestra psicóloga Mari Carmen. Buenas tardes.
Buenas tardes.
A Francisco Martínez, que es enfermero gestor de casos del Centro de Salud Virgen de la Cabeza.
Buenas tardes.
A Rosa Armijo, que es enfermera del Centro de Salud también Virgen de la Cabeza.
Muy buenas tardes.
Y a Leo Casas, que es trabajador social de este centro también.
Buenas tardes.
Y, como no, también a Jesús Andújar, que es el presidente de la Asociación Parkinson de Andújar. Bueno, pues que también hablará alguna cosita. Bueno, hoy queremos empezar nuestro programa pues hablando de una campaña que hemos iniciado recientemente, que es una campaña de información, sensibilización hacia la ciudadanía sobre el Alzheimer y la demencia. La empezamos hace dos semanas. Estuvimos en el Centro de Salud Puerta de Madrid. Lo que esta campaña estamos haciendo pues dando información a la ciudadanía, como ella misma dice, pues sobre lo que es el Alzheimer, la demencia y qué podemos hacer, ¿no? Desde nuestra asociación, ¿no? Que bueno, nos cansamos de decirlo, que somos el único centro especializado que hay para tratar esta enfermedad aquí y en la comarca. No hay ningún otro centro que solamente se dedica a esto. Bueno, pues lo que he dicho, estamos intentando pues dar información a la población, que lo hacemos durante todo el año, pero muchas veces hay que hacerse más visible, ¿no? ¿Y dónde vamos? Pues a donde va la gente cuando tiene problemas de salud, pues a los centros de salud. Hoy hemos estado en el Centro de Salud Virgen de la Cabeza, estamos esperando que el Hospital Alto Guadalquivir nos confirme la fecha en la que vamos a estar allí. El día 2 de junio vamos al Centro de Salud de Arjona y así sucesivamente, pues prácticamente nos patearemos la comarca y cuando terminemos, pues volveremos otra vez por Andújar y así hasta que, bueno, pues cumplamos los objetivos, que es de informar y sensibilizar, ¿no? Porque tanto es importante una cosa como la otra. Bueno, hoy, ¿por qué están aquí todas estas personas del Centro de Salud Virgen de la Cabeza? Bueno, pues porque van a poner en marcha la segunda semana de la salud, si no me equivoco, y bueno, pues queremos que que hablen de ella, porque es del 2 al 6 de junio, ¿no?
Del 1 al 5 de junio.
Del 1 al 5 de bueno, junio.
Realmente empezamos el 26 y el 20, o hemos tenido la actividad vuestra, ¿no? Uh-huh. Y empezamos el día 26 de mayo, pero realmente el grueso está del 1 al 5 de junio.
Bueno, pues ya y, que has hablado, sí, pues cuéntanos, porque, así resumidamente, sí, haz una introducción de esta Semana de la Salud.
Primero, daros las gracias a vosotros por invitarnos, como siempre, a vuestro programa. Y más cuando es el último.
A partir de la próxima temporada vamos a cobrar, ¿eh? Sí, no,
bueno, está la cosa muy mala. La cosa regular. Entonces, bueno, daros las gracias siempre a ti, a Mari Carmen, a la asociación, por invitarnos. Y más el último programa, que un poco también os comemos un poco terreno del último programa, ¿no? Se supone que es un poco más especial y, bueno, nos da un poco hasta de apuro, pero bueno.
Todo es importante.
Ya lo sé. Y, bueno, fue una invitación vuestra. El año pasado también lo hicimos. Y, claro, el objetivo es que es mejor que esta casa difundir realmente, pues, bueno, todo... todas las actividades que tenemos programadas, que hemos hecho con mucha ilusión y que queremos que, bueno, que sea un exitazo, que venga la gente a vernos, que participe. Y vosotros, triplemente estamos contentos con vosotros, porque hoy habéis estado en nuestro centro de salud haciendo una campaña de información, de sensibilización. Y el día 3, que lo comentará ahora mi compañera Rosa Armijo, que es enfermera de nuestro centro de salud, el día 3 vaya a estar, que lo hemos llamado el autobús del Alzheimer, uh-huh, haciendo test de memoria para, bueno, para que la población se preste un poco a, uh-huh, a ver cómo está de memoria, sí, si esos fallos de memoria que tiene son normales, no son normales, bueno, y de alguna manera tener otro contacto más con esa asociación que está haciendo una labor fundamental en este, como ha dicho Antonio, en este pueblo, en esta comarca, en esta provincia y en la comunidad andaluza, ¿no? Bueno, yo quiero ser breve porque Rosa lleva bastante información, bueno, sobre todo la va a desarrollar, porque lo más importante es que conozcamos esas actividades. Lo que sí quiero yo es decir que esta es el año pasado fue un exitazo, lo hicimos, nos gustó tanto que dijimos, bueno, pues nuestra directora y los que realmente colaboramos, organizamos y apoyamos esta semana, dijimos, tenemos que repetirla. ¿Por qué? Porque lo hacemos durante todo el año. Pero nos gusta que durante una semana se haga el gran grueso de ese trabajo de promoción y prevención de enfermedades, ¿no? Promoción de salud, para lo que tú has dicho antes, ser visibles. Porque si lo hacemos como una hormiguita, quizá a lo mejor no llegamos, pero si lo hacemos, aunque lo hagamos durante todo el año, lo centramos más trabajo en una semana, quizás seamos mucho más visibles y la gente diga, ey, que esta gente no solamente hace pasar,
es que lo que pasa,
pasan consultas, que salen a la calle y que sacamos el centro de salud a la calle.
Que algunas que es muy veces, importante. Si no sale a la calle, parece que no está.
Efectivamente.
Sí. Estás trabajando todo el año.
El otro día comentaba nuestra directora en una reunión que decía, hablábamos de la enfermería, y que es fundamental que esté en la calle, porque los problemas de salud están en la calle, uh-huh, no solamente en el centro de salud, ¿no? Entonces, un poco es visibilizar eso y cargarlo de contenido. ¿Qué contenido tiene? El contenido fundamental es que vamos a trabajar lo que he dicho antes, promoción de salud y prevención. ¿Por qué? Porque los andaluces, lo dije el otro día, ¿te acuerdas? De la mesa, que ahora hablaremos un poquito de la mesa de participación ciudadana, los andaluces, los españoles, los europeos, nos morimos de enfermedades cardiovasculares, nos morimos de gordura, de diabetes, de hipertensión, de ictus, que son infartos cerebrales, isquémicos, hemorrágicos, y nos morimos de esas enfermedades, de infartos al corazón, de enfermedades que fíjate tú qué suerte tenemos, que podemos modificar, es decir, con una serie de hábitos saludables podemos modificar nuestro estado de salud. Es decir, la genética apenas la podemos modificar, que marca un poco cómo vamos, si vamos a enfermar y de qué vamos a enfermar. Pero hay un 60% de nuestras enfermedades que sí tenemos la llave para modificar, modificando esos hábitos. Eso es lo que nosotros llevamos a la calle, ¿no? Trabajar eso para que la gente sea consciente que si camina, que si tiene una alimentación saludable, que si hace una vida menos sedentaria y hace ejercicio y deja el tabaco, va a ganar muchísimo en salud. Y eso es lo que queremos que la gente vea, ¿no? Uh-huh. Entonces, fijaros, el otro día lo comentamos, nos morimos de eso, de cáncer de colon, de enfermedades que tienen mucho que ver con la dieta, mucho que ver conmigo, ¿claro? Entonces, eso hay que reivindicarlo. Si eso no lo... Esa es la mejor pastilla que puede tomar cualquier ciudadano, sea mayor, sea joven, sea de cualquier edad, ¿no? Entonces, si eso nosotros no lo vendemos, ¿quién lo va a vender, Antonio? ¿No? Entonces, esa es la idea, por eso, y está basado fundamentalmente en una cosa muy importante que llevamos trabajando ya 4 años, es en la mesa de participación ciudadana. Tenemos, gracias a Dios, una mesa que van las asociaciones de salud, que van las asociaciones de vecinos, que tienen que ver, que va la gente de nuestro barrio, y en el que le contamos lo que queremos hacer y que ellos nos dicen cómo quieren hacerlo. y participan en dentro de nuestras posibilidades, en nuestros objetivos, en nuestras decisiones para la salud de esa población. Si no contáramos con ellos, entonces, ¿por qué el año pasado fue un exitazo? Fue un exitazo porque contamos con ellos, igual que este año, ¿no? Entonces, unos trabajan, unos colaboran en la caminata saludable, otros colaboran en el desayuno, en, por ejemplo, en... ¿Cómo se llama? En lo de la actividad con mayores... ¿cómo se llama? El circuito de ejercicio físico. Otro, cada uno colabora. Vosotros colaboráis con el autobús del Alzheimer, que me gusta a mí esa palabra. Y cada uno, ¿por qué tiene éxito? Porque la gente le gusta lo que hace, ¿no? Y eso era un poco lo que yo quería, antes que Rosa ya contara esto, porque bueno, que están contando aquí un rollo de actividad. ¿Esto qué es? Fíjate. Yo creo que es fundamental... contar eso, ¿no? Enmarcarlo y sobre todo hacer una introducción de que eso es muy importante.
Fíjate, tú que ya has empezado hablando del tema de la salud, de la prevención, de una dieta saludable, eso llevamos hablando toda esta temporada, porque estamos poniendo en marcha un programa que se llama el programa anti-Alzheimer, porque es que todo eso que tú estás diciendo, aparte de influir en el corazón, en esto, en aquello y lo otro, influye también en poder tener o no Alzheimer.
Claro. Claro, si es que influye en todo la salud.
O sea, ¿y qué es lo que ocurre? O sea, estamos hartos de hablar aquí de la dieta mediterránea, del estrés, porque las perspectivas que tenemos con respecto a unos cuantos años hacia adelante son terribles. Sí. O sea, se puede quintuplicar la población que pueda tener Alzheimer. O sea, que a la vez que te estás cuidando cuando no comes grasa, haces ejercicio y te estás cuidando no solamente el corazón, estás cuidando también
el
cerebro.
No fumar. Claro que el tabaco son 23 enfermedades directamente relacionadas con el tabaco. Directamente, indirectamente 23. Son ciento y pico enfermedades. Fijaros si con el acto de quitarse del tabaco, fijaros si ganamos en salud. Entonces, por eso, estas actividades son ganancias en salud. Y encima el ciudadano es el centro directo, el que tiene la responsabilidad y el que tiene en su mano la llave, ¿no?
Entonces yo creo que tú eres dueño de tu propio cuerpo.
Efectivamente.
Tú verás lo que quieres hacer con él. Bueno, pues yo creo que podríamos entrar, pues Rosa, que vaya un poco desarrollando todas estas actividades. Te pido eso, que sea un poquito breve en todas porque...
Sí.
Sé que hay muchas para que nos dé tiempo por lo menos a hablar de todas.
Bien, pues lo fundamental es que la gente sepa que durante esta semana puede asistir a multitud de actividades en las que la base fundamental va a ser la promoción de la salud. Y la promoción de la salud, como bien ha dicho Leo, desde el punto de vista no de una cosa que se nos ocurrió ahora a nosotros, que hemos dicho, bueno, pues vamos a hablarles de ejercicio, vamos a hablarles de alimentación, porque ahora se lleva o porque queda mejor, ¿no? Es porque la realidad de nuestra población es esa, que la gente enferma, no solamente muere de infarto, no solamente, sino que hay muchas discapacidades, que hay enfermedades crónicas que ya te limitan durante toda la vida, de cosas que se pueden prevenir con un poquito de una hábitos saludables. Y eso es lo que queremos promocionar nosotros, los hábitos saludables. Y hemos dicho que con ejercicio, con abandono del hábito tabáquico y con una alimentación sana, que eso es lo que fundamentalmente hemos trabajado. Y lo hemos trabajado pues fijándonos en, primero, como hemos dicho antes, saliendo a la calle. ¿Por qué? Porque la gente no va al centro de salud, porque lo tiene identificado, porque va a por una pastilla, va a porque lo curen, va a... Y resulta que no identifica ir allí a hacer una actividad preventiva, y además que como no estás malo, pues no vas al centro de salud y tampoco te enteras, pues hay que ir donde está la gente está en las redes sociales, la gente está en la calle, la gente está en los gimnasios, la gente está, pues a todos esos sitios tendremos que ir a vender nuestro producto, que en este caso, fijaos qué producto más salud. Bueno llevamos, que es la salud. Y sobre todo,
y gratis.
Exactamente, y gratis de momento, ¿eh? Y luego fijaos que hemos dicho a través de los ciudadanos, de la asociación. Tú has dicho que lleváis todo el año trabajando en el tema de alimentación. Nosotros llevamos trabajando un sinfín, y si aunáramos esas fuerzas, todos los colectivos que trabajamos en un mismo objetivo, aunáramos, pues no se duplicarían cosas y seríamos mucho más efectivos y llegaríamos a más gente, ¿no? Entonces, un poco parte la idea esa de la coordinación que debe existir entre asociaciones, centros de salud, nosotros digamos como puntos de referencia, asesores, para que todas las actividades que se hagan con la población encaminada a la prevención tengan unos requisitos mínimos de calidad, ¿no? Entonces, hay gente que la asociación está muy preparada para llevar temas de esto. No siempre tenemos nosotros que hablarles de alimentación o de ejercicio. Probablemente hay mucha gente que esté preparada. Pues vamos a ver con qué activos, que es una palabra que se usa mucho ahora, con qué activos de salud contamos, y eso es potenciarlo, y esos son los que tenemos que trabajar. ¿Hay alguna forma de empezar? Pues hemos empezado con esto, con la Semana de la Salud el año pasado, que ya empezamos a entrar en contacto con vosotros, este año también, las mesas como se ha visto antes, y las actividades que vamos a hacer este año van a ir un poco dirigidas a por grupos de edad, ¿no? Porque no podemos hablar de ejercicio físico a las personas de 70 años que le hace falta andar porque tienen la tensión alta. Pues sí, está muy bien. A lo mejor evitaremos crisis hipertensiva, evitaremos males mayores, pero lo que nosotros queremos evitar es que lleguemos a esa situación en la que se produzca una hipertensión, si es posible prevenir eso, ¿no? Porque hay factores modificables y otros que no son, pero vamos, muchos podemos prevenir. En ese caso, tendremos que trabajar con la gente que todavía no tiene esa enfermedad y que está en riesgo de padecerla, ¿no? Digo la hipertensión, como digo la diabetes o como digo cualquier otra cosa. Entonces, en el tema de la infancia, vamos a trabajar una cosa que está ahora muy en boga, que es el aumento de la obesidad infantil, es un tema muy preocupante. Entonces, la Consejería de Salud ha sacado un plan integral de obesidad infantil, que le llamamos PIOBIN, son las siglas, y además ya lo conocemos todo así, y vamos a hacer una merienda saludable en una zona que de especial riesgo y que hay niños que más lo necesitan, a lo mejor, ese tipo de intervención. Lo vamos a hacer este año en La Lagunilla. La Lagunilla, en el centro social, el martes por la tarde haremos una merienda saludable y aprovecharemos esa, porque las cosas que se ven son las que se tocan y se palpan, ¿no? Pues que mejor enseñarle a comer bien que dándole una comida que tenga saludable, que tenga toda su garantía, como por ejemplo puede ser una fruta, un pan integral, un lácteo. Y aprovechando eso, pues vamos a hablarle un poquito de la alimentación sana, de cuáles son los productos que van a ser más nocivos para su salud y cuáles son aquellos que deberían aumentar, como por ejemplo el consumo de fruta o el consumo de alimentos integrales. Eso lo haremos el martes por la tarde y vamos a trabajar con los niños, como digo. Ya si subimos en edad, pues vamos a trabajar este año con adolescentes en dos colegios. Uno va a ser el Colegio Trinitario y otro el Colegio La Salle. ¿Por qué esos dos colegios? Porque son los que tienen los niños más grandecillos dentro de la educación
obligatoria,
exactamente, que tenemos en la ESO. Porque los otros colegios que pertenecen a nuestra zona solamente tienen hasta sexto. Y en eso vamos a trabajar un tema también muy preocupante y muy en boga, que es el tema del maltrato hacia la mujer, ¿no? El maltrato hacia la mujer no es solamente esas noticias trágicas que aparecen en los medios de vez en cuando, una mujer ha muerto a manos de su pareja y tal, que sí, que eso hay que combatirlo y hay que estar trabajando en ellos, pero la prevención viene mucho antes. Viene en el momento en que los niños empiezan a tener relaciones ya afectivas, relaciones de pareja, que se produce pues en la adolescencia, ¿no? Con los 14, 15, 16 años. Esos chicos que empiezan a controlarle excesivamente a las chicas, que a ver, déjame tu móvil, a ver qué mensajes tienes, a ver qué fotos tienes en el Instagram, a ver con quién te relacionas en las redes sociales. Y eso al principio, pues la chica lo toma como un acto de amor, de ay, que mi pareja lo que me quiere, y no se está dando cuenta que se probablemente pueda estar metiéndose en un pozo de difícil solución. Y eso hace falta que lo conozcan, que lo sepan y sepan identificar cuando la cosa es una algo normal y cuando se convierte en una cosa patológica de la que tienen que salir antes con antes y pedir ayuda, ¿no? Entonces, Leo, que no hablaba antes, que es un experto en temas de estos de prevención del maltrato, un conocedor estupendo, nos va a, les va a decir a los chicos cuáles son las pautas, cuáles son las conductas y cuáles son las situaciones de riesgo, ya digo, en Colegio Trinitario y en Colegio La Salle. Con escolares también vamos a trabajar el tema de, nosotros le hemos llamado jornada de puerta abierta, van a ir a nuestro centro de salud, van a estar allí viendo cómo se trabaja, qué profesiones son las que hay y sobre todo y principalmente van a hacer talleres de resucitación cardiopulmonar. Los chicos son de sexto, son 12 años y resulta que ellos se pueden convertir en actores también de salud haciendo actividades preventivas, pero también pueden ayudar a los demás a cómo no salvar vidas, porque aunque suene muy gordo, puede ser así perfectamente. Una persona de cualquier edad que esté entrenada en una resucitación pulmonar, cardiopulmonar, va a poder ayudar mucho y no tiene que ser una persona ya adulta, sino cualquier una persona que vaya por la calle, cualquier niño puede encontrarse en una situación de ver un hombre que cae o una mujer y en ese momento saber identificar la situación de emergencia y actuar. Actuar a lo mejor es llamando a los servicios sanitarios, pero actuar también significa a lo mejor identificar si esa persona respira o no, ponerla en una posición lateral de seguridad y todo esto queremos extenderlo a toda la población. Ya se ha estado trabajando el año pasado con chicos del instituto, sea con los trabajadores de correo, tenemos pendiente en septiembre que se va a trabajar en algún colegio también con profesores. En fin, queremos extender esto tan importante y tan básico como pueda ser el ayudar a una persona que se está en una situación crítica de emergencia, ¿no? Entonces, ese tema es lo que vamos a trabajar con adolescentes. Vamos también con la población en general, pues vamos a trabajar el tema del tabaquismo, que hemos dicho tan importante el que cese su consumo. Pues el lunes por la tarde, el martes en el Sotillo va a haber una charla informativa sobre el tabaco y la salud. También mañana se va a poner en una mesa informativa en el centro de salud para toda persona que vaya, pues se le informa de dónde acudir, folletos de informativos sobre el tabaco y va a estar toda la mañana y algunos profesionales allí para conseguir que toda persona que quiera pueda quitarse de fumar con ayuda de profesionales que están allí en el centro de salud además. El tema de la alimentación, tenemos también el tema de del ejercicio, que se va a trabajar con algunos escolares, se va a hacer una caminata saludable, se va a hacer también una caminata para la población general, que quiera, desde aquí animo que el viernes, día 5 de junio, a las 9 de la mañana, de las Vistillas, saldrá una caminata con, normalmente hacemos dos, una de un nivel de dificultad mayor para gente que esté más entrenada y para gente más mayor se hará un circuito más corto. Cuando volvamos habrá un desayuno consistente en el tradicional canto de Andújar, muy sano, su pollito de pan,
sanísimo,
su aceite de oliva, su tomate, entonces pues
se tenía que recetarlo la Seguridad Social,
efectivamente, y con un poquillo de jamón de las 5J, ¿verdad? Entonces el ejercicio físico lo vamos a tener ahí, lo vamos a tener también, o la actividad física la vamos a tener el miércoles por la tarde también en las Vistillas. Vamos a hacer una macro clase de baile latino. O sea que desde aquí a las 9:30 estaremos con música y toda la gente que quiera se anime y se venga a dar unos pasos. Que el que no sepa.
Es que bailando también se hace deporte.
Efectivamente. Claro, entonces, claro.
Bailar es saludable.
Y encima disfruta. Claro.
Queremos mostrarle a la gente que el ejercicio físico no tiene que ser una cosa latosa que hay que ver, sino que puede ser una cosa muy divertida. Entonces, Víctor Olmo, el que tiene una academia de baile, nos va a dar en fin, para que nosotros, unas nociones para que podamos movernos un poquito. Claro. Y veréis que el año pasado hubo un montón de gente y lo pasamos muy bien, además. Él no tiene problemas, está ahí hasta la hora que nosotros queramos y echamos, ya cuando refresca, a las 9:30 de la noche, pues una buena excusa para salir a la calle y aparte nos vamos a relacionar con vecinos y nos vamos a relacionar con otro tipo de personas y nos quedamos, nos salimos de la casa, ya no estamos
lo
ahí.
Lo mismo alguno no tiene que ir ni a Juan y medio, le sale novio o novia allí.
Efectivamente,
todo puede ocurrir.
Y se ahorran el viaje. Sí,
claro, más baratico.
Exacto,
claro.
Porque allí estamos y bailamos y nos vamos conociendo, porque además vamos cambiando de pareja y pasamos un ratillo, pero de verdad. También otro tema que es muy bueno, que es estupendo para prevenir muchas enfermedades, va a ser el tema de la lactancia. La lactancia materna es la mejor, ese sí que es el mejor preventivo que hay de todo tipo de enfermedades y de todo tipo de afecciones crónicas, sobre todo en la infancia. Y una infancia que se desarrolle sana va a ser una persona adulta sana. La asociación que conoceréis vosotros, que aquí hay en Andújar, de lactancia materna, que se llama Mar con M, pues tienen, están ellas siempre dispuestas para todo lo que necesitan las mamás. Además dejan sus teléfonos, las llaman a cualquier hora del día y de la noche, y van el jueves por la tarde van a estar allí en nuestro centro de salud para todas las mamás, aquellas que quieran ir, consultar dudas, consultar problemas, que ellas muy gustosamente se los resolverán. Así que, como son muchas actividades, ahora mismo ya no nos acordaremos ni de la primera, pues yo invito a que os paséis por allí, por el centro de salud, cualquier día de la semana que viene, que hemos editado unos programas, que los cojáis, que los ojéis y que seleccionéis aquella actividad que más os interese y nos acompañéis, porque merece la pena.
Bueno, yo creo que ha hecho una exposición bastante, bastante amplia de lo que va a ser esta Semana de la Salud, que auguramos que va a tener un éxito rotundo igual que la anterior, y lo que tenemos que luchar es porque haya una tercera, una cuarta, y lleguemos a la 25, la 30 o a la que tenga que llegar, ¿no? Eso es señal de que, en primer lugar, de que la población lo necesita, ¿no? Y que es bueno que aprendamos hábitos de vida saludable, que luego cada cual hará lo que quiera y mejor le venga en gana, ¿no? Porque yo soy de los que digo que ese dicho que hay, que el hombre o las personas somos el único animal que tropezamos dos veces en la misma piedra, eso es mentira. Tropezamos 2, 3, 18, 54 y podíamos estar toda la vida sumando y no terminaríamos nunca. Pero bueno, nuestra obligación es intentar de prevenirlo, porque es mejor prevenir que curar. Bueno, pues vamos a hacer una pausa para, no para tomarnos nuestro café, porque hoy no tenemos café, por ser el último programa, hoy no hemos quedado sin café. Pero sí vamos a escuchar una canción de Roberto Carlos que se llama El Progreso.
Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo. Y en las aguas de ríos los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más.
más que un negro veneno. Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos. Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo. El comercio de armas, de guerra, de muertes viviendo. Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza, mas no soy capaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La la la. Quisiera ser civilizado como los animales. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso.
Bueno, sí, queríamos comentar una cosita. La Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias de Andújar pues colabora en esta Semana Saludable, y el día 3 de junio, de 10:30 a 12:30, vamos a estar en la Plaza Rivas Sabater, o sea, la entrada a la Plaza de Abastos por la Jamuga. Y allí lo que vamos a hacer es, a quien quiera, pues aparte de darle información de nuestra asociación con Más Natural, pues vamos a hacer unos test que creo que se llaman quejas de memoria.
Sí.
Mari Carmen, que es la que va a hacer esos test, pues que explique un poquito qué.
Bueno, el test de quejas de memoria, pues es una escala a través de una serie de ítems en las que las personas de forma voluntaria que, pues bueno, se quejan de que tienen problemas de memoria, pues se le pasa, y ahí a través de eso lo que hacemos los profesionales, los psicólogos, es detectar si realmente estamos ante lo normal, ¿no?, que es un déficit de atención y puede provocar en algún momento determinado pues problemas de memoria, o va más allá, ¿no?, y detectaríamos pues que estamos ante casos ya más serios, como podría ser un deterioro cognitivo que puede obedecer con los años pues al desarrollo de una posible demencia, como pudiera ser el Alzheimer. Entonces, nuestro objetivo es pues que la gente se acerque a nosotros, que se le transmita cercanía, que le expliquemos un poco de qué va la asociación. Bueno, informar si tienen familiares, lo que nosotros un poco trabajamos allí, y que de forma voluntaria pues pasarle este cuestionario que se llama caja de memoria, que ahí no vamos a detectar, dice una persona, pues tiene deterioro, tiene Alzheimer, simplemente pues bueno, si vemos que hay algo más serio, pues derivaríamos lógicamente a esta persona pues al médico de atención primaria, luego al neurólogo y demás. Pero nuestro objetivo más que nada es pues bueno, que la gente se dé cuenta de que los problemas de memoria pues muchas veces se deben al estrés, déficit de atención, y que es algo que tenemos que a una cierta edad pues empezar a tenerlos presentes y a mirarlo.
Sí, esos olvidos que muchas veces se tienen, y que algunas veces llegan a la asociación contándonos, es que se me olvida, es que me he dejado esto, es que me he dejado... Claro. Aquí decimos un dicho muchas veces, ¿no? El problema no es que te hayas olvidado de las llaves, el problema es que no sepas para qué sirve la llave. Bueno. Ese sí es el problema. El que te olvides las llaves, te las puedes olvidar 5 veces todos los días. Eso probablemente es lo que dice Mari Carmen, un problema de atención. Pero el que no sepas para qué sirven las llaves, eso ya es algo más serio. Pero dejar muy claro que con este test no vamos a detectar si tiene Alzheimer, demencia, ni nada de eso. Porque yo sé que alguien que no está yendo ya se va a asustar. Y ese día va a entrar a la plaza por otra calle. Tampoco pasa nada. O sea, si no se quiere nadie hacer el test, pues no hay ningún problema. Sería señal de que aquí de memoria andamos todos fenómenamente.
De hecho, cuando tú pasas el test a una persona en concreto, eso por supuesto es anónimo y se pasa ahí.
No, además el test se registra el nombre de nadie, sino simplemente es un test que se le hace una serie de preguntas y bueno, pues la psicóloga evalúa pues qué puede ser, ¿no? Oye, si ve algo raro, pues te lo va a decir. Pero vamos, que no es un test para detectar el Alzheimer, porque eso está en otro...
Son otros tres.
Son otros tres mucho más complicados y lo tienen que hacer otros especialistas que para eso está. Bueno, pues solamente decir esto. hoy de nuestra asociación, que vamos a colaborar en la Semana de la Salud. Y bueno, tenemos aquí a nuestro enfermero gestor de casos, Paco Martínez.
Como todos los años.
Como todos los años.
En estas fechas.
Entonces, pues, hoy, este año se ha adelantado un poquito, pero bueno, ha sido necesidades de programación.
Pero de todas maneras, esta tarde ya antes de venir, ya había ciertas nubes formándose, como dijeron, ¿no? Que vamos a bajar un poquito. Sí, ¿no?
Bueno, pues, vamos al grano. ¿En qué consiste el Plan Andaluz de Prevención ante Temperaturas Extremas y cómo se establece la alerta?
Bueno, el plan pretende, pues, tener preparados con un tiempo suficiente, pues, todos los mecanismos precisos de información y de coordinación para poder prevenir y aminorar los efectos negativos que una ola de calor pudiera generar en la población. Y por ello el plan empieza a estar operativo desde el día 1 de junio hasta el 30 de septiembre, ¿no? Los niveles de alerta, pues, vienen determinados, pues, por las predicciones que hace el Instituto Nacional de Meteorología y que se acerca a un umbral de temperatura. Para la zona nuestra, pues, sería alrededor de los 40 grados, ¿no? Y esto, pues, sobre todo la duración y los días que puede durar esta alta temperatura, puesto que mucho más riesgo de afectar a la... cuanto más días tengamos por encima del umbral de la temperatura prevista y más dure, más efectos negativos va a tener sobre la salud, ¿no? Entonces, en base a eso se crean los niveles, que se identifican además con un color, como comento ahora mismo, ¿no? El nivel 0 se identifica con un color verde, que sería, pues, como hoy en día, ¿no? O como el resto del verano, ¿no? En cambio, cuando existe un nivel amarillo, nivel 1, es que se prevé que la temperatura umbral que tenemos establecida va a durar más de entre 1 o 2 días, ¿no? Entonces, ese sería el nivel amarillo. El nivel naranja o nivel 2 sería cuando esta temperatura umbral va a ser superada durante 3 y 4 días continuos, ¿no? Y por último, el color rojo, que ya es la alerta mayor que hay, es cuando se prevé que la temperatura umbral va a estar por más de 5 días por encima de esa temperatura, con lo cual, evidentemente, los riesgos son altísimos para la salud y sobre todo para las personas más sensibles, ¿no?
¿Y cuál es la población más susceptible de sufrir las consecuencias de estas altas temperaturas?
Pues son generalmente, pues, personas mayores, y especialmente mayores de 65 años, también hay lactantes y menores de 5 años, y dentro de las personas, pues, todas aquellas que tengan además, pues, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, mentales, como la demencia o el Parkinson, y también algunas enfermedades o enfermedades crónicas como diabetes, obesidad o problemas cardiovasculares. También hay que tener en cuenta personas que también están con ciertos tratamientos, como son diuréticos y tranquilizantes, ¿no? Eso sería, digamos, un poco la población más susceptible.
¿Qué efectos tiene sobre la salud?
Pues bueno, los efectos hay directos, ¿no? Que van directamente provocados por el sol, que iría de menor a mayor gravedad según este tema, ¿no? Empezaríamos por el más normal, sería la insolación, que sería, pues, la aparición de un enrojecimiento en la piel. Otro de mayor gravedad sería cuando aparece ya estrés por calor, sobre todo que se define cuando hay molestia. Aumenta la tensión psicológica, sobre todo asociada a los insomnios nocturnos, ¿no? Provocados por el exceso de calor, y lógicamente esto hace que tenga una falta de descanso y al día siguiente, pues, el estado en que te encuentras, ¿no? Siguiendo un poco a mayor gravedad, tendríamos agotamiento, como debilidad, mal estado general, incluso vértigo, mareo, dolor de cabeza, y finalmente la situación más extrema sería el golpe de calor, que eso ya sería, pues, una situación extrema y de alto riesgo para la salud de la persona, ¿no? Que puede llegar incluso a convulsiones, en coma y fallecer, ¿no?
¿Y qué consejos podemos dar a la población en general para poder prevenir estos efectos del calor?
Pues habría que, sobre todo el a la hora de las comidas y las bebidas, ¿no? Beber lo más posible agua, zumo, bebidas sin alcohol, aunque uno no tenga ganas, ¿no? Se recomienda incluso que hasta un vaso cada 2 horas, ¿no? Comer, pues, lo que tengamos siempre de costumbre. Sí es cierto que se le aconseja un poco fraccionar las comidas, preferentemente frutas, legumbres, y sobre todo evitar comidas calientes y pesadas, ¿no? O sea, no llenarse de una vez, ¿no? Luego también, además de la alimentación y la hidratación, pues buscar y mantenerse uno lo más fresco posible, ¿no? Pues siempre buscar dentro de la casa la habitación más fresca, si tenemos aire acondicionado para utilizarlo, cerrar las ventanas y las cortinas que tengamos siempre expuestas a la zona del poniente o expuestas al sol. Ventilamos y abrimos la ventana siempre por la noche. En caso de que el calor sea extrema, pues tomar un baño o ducha varias veces al día o incluso toalla húmeda si es necesario para refrescar la piel, ¿no? La ropa que utilicemos que sea lo más holgada, de unos colores claros y sobre todo, bueno, pues sería más o menos lo que sería dentro del grupo de mantenerse fresco, ¿no? Y luego vamos a protegernos, ¿no? Además de esto, pues nos vamos a proteger. ¿Cuándo vamos a salir a la calle? Pues evitarlo en la hora de más calor, a partir de las 11:30, 12 hasta las 7 o por ahí de la tarde, es una hora un poco arriesgada, ¿no? Siempre que salgas, pues, aunque uno se diga, uno busca la sombra, que es lo que tienes que hacer, ¿no? Y protegerte la cabeza y, por supuesto, factores de protección en la piel y, por supuesto, también añadir una botellita de agua para esa hidratación. Y una cosa muy importante, y casi concluyo para no ser muy, muy largo, y es que visitemos a personas que vivan aisladas, que sean frágiles, que estén en nuestro entorno, al menos una o dos veces al día, porque van a necesitar nuestra ayuda y vamos a estar pendientes, ¿no?, de que tengan su comida y estén bebiendo, ¿no? Y yo creo que eso sería un poco a resumen lo que serían nuestras intervenciones en esta ante este problema.
Bueno, y aparecer, por supuesto, si se detecta alguna emergencia, pues llamar al 112, ¿no?
Claro. Evidentemente.
Que es lo fundamental, ¿no? Porque, claro, si te encuentras en una situación de emergencia y no sabes qué hacer, pues lo más socorrido es llamar al 112. Por supuesto, si alguien le ha dado un golpe de calor o algo, pues como tú dices, ¿no? Ponerlo en la sombra y llamar inmediatamente al 112 para que actúen los servicios de emergencia. Bueno, este año te ha tocado esto muy resumido, sí, pero bueno, yo creo que ha sido conciso lo que ha dicho. Rosa, quería decirnos algo para terminar.
Quería un par de cosillas. Una que se me ha olvidado. Como tenemos aquí los medios de comunicación, aprovechamos y queremos decir tantas cosas que al final se queda alguna. Paralelamente a las actividades estas, se va a hacer un par de campañas informativas y de captación, como va a ser la de las prevenciones de las quemaduras solares al hilo de la ola de calor, y se va a hacer también una campaña de prevención del el cáncer del cervix, el cáncer de útero, que llamamos más conocidamente, y para eso vamos a animar a todas las mujeres que estén en edad fértil, sobre todo, a que se realicen periódicamente en la frecuencia en que le digan los profesionales. Alguna será cada 2 años, otra será cada 1, pues la citología, con una simple citología acudan a su centro de salud, que se le hace allí, con una simple citología se va a poder prevenir, porque se va a detectar antes de que aparezca. Es la única forma que hay de prevenir el cáncer de cervix, y la vacunación a las edades que se está haciendo, pero sobre todo una vez que ya ha pasado esa edad, hay que hacerse periódicamente la citología. Y quería agradecer, porque agradecido de ser bien nacido es agradecido, que hay un montón de gente que colabora con nosotros, como vosotros, las asociaciones, que hacéis una labor impresionante, si no, esto no sería posible, y casas comerciales como la tele, vamos a los anuncios, porque ellos se han esforzado también porque esto salga, y ahí tenemos a las personas que nos proporcionan pues los alimentos para poder hacer esta actividad, como es la frutería Sensi, como es Andupan, como es Panadería Planet, como es Carrefour. También agradecerle a los colegios que han colaborado, como Trinitario, La Salle, Colegio San Eufrasio y Colegio San Bartolomé, y alguien más que se me olvida, pues
yo creo que no, lo ha dicho todo.
Yo creo que ya lo he dicho todo. Sí. Entonces, a esta gente, pues animarla, que el año que viene estaremos también solicitando su ayuda. Sí,
hombre, claro. Bueno, todo esto es importante, ¿no? Para que en estas cosas colabore contra más gente mejor, ¿no? Porque claro, todas estas cosas, como nosotros decimos cuando hacemos algo, todo lleva un gasto, todo lleva un costo, ¿no? Entonces, claro, hay veces que nosotros, nuestra propia asociación, muchas veces nos tenemos que quedar sin hacer algunas veces cosas, pues porque el presupuesto no llega. Y claro, cuando nuestro objetivo es gastar la mayoría de nuestros recursos en la atención a las personas que padecen Alzheimer y a sus cuidadores, pues claro, muchas veces no podemos hacer más cosas de las que hacemos porque los recursos son los que hay, y sobre todo ahora en esta época de crisis, ¿no?
En estos tiempos que corren, que esa gente haya hecho el esfuerzo de prestarnos su ayuda, pues doblemente agradecido.
Por supuesto, hay que darle la gracia. Bueno, como he dicho al principio del programa, tenemos también aquí a a Jesús, que es el presidente de la Asociación de Parkinson, que también suele venir algunas veces aquí a nuestro programa. Y bueno, pues quería simplemente, pues, como es el último programa de la temporada, pues que nos resumiera un poco, pues, cómo va la asociación de Parkinson y de todas esas perspectivas que hay
de futuro,
que ahora pues se han quedado todavía paralizadas, pero bueno, esperemos que el nuevo equipo de gobierno,
la
reactive, ¿no? Bueno, pues
que se cumplan al menos. Muchas gracias, Antonio, nuevamente, porque ya me voy a hacer plantilla del programa. Fijo. Ya he venido varias veces. Como dice muchas veces Antonio, fijo discontinuo.
Sí, sí.
Y nada, con respecto a la asociación, nosotros estamos siguiendo nuestro calendario de actividades que tenemos programado durante todo el año, lo estamos cumpliendo. En cuanto a la asociación, seguimos recibiendo a familias acerca, algunos para preguntarnos sobre dudas acerca de la enfermedad, o incluso sobre los usuarios que tenemos, o incluso últimamente hemos tenido la entrada de algún usuario, y no solamente de la ciudad de Andújar, sino también de la comarca, un caso que hemos tenido últimamente. Y decir que próximamente, en agosto, el 2 de agosto, hacemos 2 años, bueno, al menos 2 años desde que nos mandaron la resolución en la que ya estábamos constituidos como asociación. Ahora en agosto.
¿Cómo pasa el tiempo?
De un 11 de abril que comenzamos a dar los primeros pasos, un 11 de abril de hace más de 2 años, empezamos a dar los primeros pasos, y nada, seguimos, es verdad que seguimos allí acomodados en el Centro de Iniciativa Social, allí con Antonio.
Os vamos a desahuciar.
Que nos van a desahuciar próximamente. Y nada, las próximas perspectivas que tenemos, como ha dicho bien Antonio, vamos a esperar a la constitución de la nueva corporación y empezaremos a dar los siguientes pasos de pedir audiencia con la nueva concejalía que salga del nuevo mandato corporativo y trasladarle las necesidades acerca de, al menos, el recibir el apoyo con respecto al que nos cedan el uso de una sala, de un local, en el que,
claro,
podamos,
porque,
por el tema que hemos dicho,
el no tener unas instalaciones propias,
claro,
está dificultando vuestro crecimiento.
Dificulta el crecimiento.
Claro, es que ahora mismo estáis en nuestra asociación,
sí, sí.
¿Qué es lo que ocurre? No tenemos espacio, es que no hay más espacio.
No hay más espacio.
O sea, hace cuestión de un mes dijimos que no podíamos admitir a nadie más. Y hemos admitido una persona, pues porque ha habido una baja. Si no, no podemos admitir,
claro,
a nadie más, porque sobre todo lo que prima es la asistencia de calidad. Entonces, vamos a ver, si decimos de meter, pues podemos meter allí a,
claro,
50 más, pero
no,
la calidad no va a ser la misma. Y como nosotros nos sentimos muy orgullosos, y también vosotros, de que hacemos una asistencia personalizada, pues no queremos perder eso.
Claro, porque estamos prestando unos servicios tratando de calidad. No se trata de dejar el centro, que no haya apenas espacio. Y también el tema de la movilidad, porque en la enfermedad de Parkinson,
si bueno,
la tenemos
rueda,
añadido
la
de la
silla,
la gran mayoría de los usuarios,
silla de ruedas
o andador. Entonces, claro, el ocupar un sitio de un usuario sin silla de ruedas puede suponer 2 sitios con un usuario con silla de ruedas.
Claro.
El ocupar,
estoy pensando cobrar una tasa de aparcamiento.
Tasa de aparcamiento con los coches, sí.
Lo subvencionaron.
Pero, claro, sí, para.
De momento, la verdad que desde la Asociación de Parkinson, bueno, nos sentimos bien en el sentido de que para los 2 años que llevamos, poco a poco vamos dando nuestros pasos y
se van teniendo a familia.
Vamos teniendo nuestros socios, nuestros usuarios, y en fin, yo creo
también,
que poco a
también
poco.
También lo que pasa es una cosa, y ya que estáis aquí los profesionales de la sanidad, fijaros, hay una cosa que nos ocurre. Parece que el Parkinson no es una demencia, y es otra demencia igual que el Alzheimer. Pues sin embargo, hay personas que tienen Parkinson y no quieren estar donde está Alzheimer.
No.
Cuando, fijaros, o sea, Parkinson ha nacido desde dentro de la asociación de Alzheimer. Fijaros cuando bueno, familias que estábamos atendiendo nosotros y que dijeron, bueno, ¿y por qué nos constituimos una?
Para que vea el estigma que tiene.
Una asociación, ¿no?
La población.
Efectivamente.
El estigma que tiene.
O sea,
es increíble.
Fijaros,
sí, no,
qué cosa más.
Claro,
más
Parkinson,
raro,
es como más leve y,
claro,
es decir, el estigma que tiene la enfermedad de Alzheimer. Fijaros,
sí,
qué,
o sea,
cosa más curiosa.
Sí, sí, sí.
Por eso vamos. Aquí también hemos pensado, probablemente la vamos a iniciar a lo mejor con con el Día Mundial del Alzheimer, que es el 21 de septiembre, pues vamos a poner en marcha una campaña que se va a llamar Ponle Cara al Alzheimer. Así porque estamos hartos de decir que lamentablemente nosotros no estamos tratando a todas las personas que tienen Alzheimer. Y hay muchísima
gente.
¿Y qué es lo que ocurre? Hay quien lo esconde, hay quien se avergüenza, y siempre decimos lo mismo: el Alzheimer no es un delito. Para esconderlo, porque además ese estigma de esconderlo está perjudicando a la persona que padece la enfermedad y a quien la sufre. Porque yo distingo que la padece, que se le ha detectado, pero la sufre los cuidadores y familiares, ¿no? Y se le puede ayudar, pero tienes que pedir ayuda. Y claro, con estos estigmas que hay, y además va a ser una campaña muy curiosa, porque la van a hacer personas con Alzheimer. O sea, no la vamos a hacer los demás. O sea, va a haber un spot publicitario probablemente, tanto en televisión como en radio, y lo van a hacer las personas que tienen Alzheimer o sus familiares. O sea, va a ser un conjunto de afectados, directa e indirectamente, ¿no? Porque, insisto, creemos que... Pero es lo que estaba diciendo, ¿no? Paradoja que tiene la cosa, ¿no? Pero vamos a ver, que esto es cuestión de coco. Mira, nosotros cuando compramos la furgoneta para el transporte, le pusimos solamente el logotipo. No había nada que ponía que era Alzheimer. Pues pasaba lo mismo que ahora que le hemos puesto el nombre. O sea, nos da lo mismo. Y al final llegamos a la conclusión y dijimos, bueno, vamos a ver, también nosotros que estamos luchando contra esto, ¿nos vamos a esconder?
No puede.
El nombre. Y anda que el rótulo que lleva tiene nada menos que 7 metros. Por cada lado. Porque es que vimos que era un absurdo. O sea, el no llevar puesto el nombre nos daba lo mismo. La gente al final relacionaba. Bueno, si de todas maneras
te van a relacionar,
no vamos a hacer nada, pues vamos a decir quiénes somos.
Antes que lo adivine,
porque si precisamente luchamos contra eso, que es mejor que... Bueno, pues Jesús, espero que
yo desearle
que con la nueva corporación tenga
a todos que pasen un buen verano, a todos los radio oyentes.
Que sea lo menos caluroso posible.
Que sea lo menos caluroso posible, aunque ya hemos tenido un adelanto bastante potente, significativo. Bueno, y nada, pues, gracias. Y ya después del verano, si Dios quiere, aquí nos veremos.
Pues daros las gracias a todos los que habéis asistido a este programa. Decir que reanudaremos la emisión el día 17 de septiembre, si no hay ningún contratiempo de última hora, porque el día 21 es el Día Mundial del Alzheimer. Entonces siempre lo iniciamos nuestro programa o anticipándonos o el mismo día, cuando hemos tenido la suerte de que ha coincidido. Sí, adelantarles, bueno, que va a haber novedades, que va a haber cambios y que va a haber cosas nuevas, porque estamos preparando, con vista al Día Mundial del Alzheimer, pues estamos preparando muchas cosas y también pues cambios en este programa y novedades. Como es habitual, y siempre que hacemos un programa, lo terminamos con una poesía dedicada a las personas que tienen Alzheimer o a sus familiares cuidadores. La de hoy se llama Mares Ciegos o el Alzheimer. Su alma no está. En sus ojos vencidos solo asoma toda la opacidad de los naufragios. La maraña de días imperfectos, que han perdido sus nombres y sus fechas. No me conoce siempre. Las caras son un mundo inexplicable que depende de dioses escondidos, artífices ajenos que se escapan de los trozos de espejo que aún conserva. A veces la recorre su pasado y se acuerda del sol y de sus hijos. Por un instante se llena de luces que dan sentido al túnel desvaído. Mas las sombras contestan desde dentro y traen sus laberintos sin memoria, desgarros sin color y sin palabra, que le arrancan el alma de su sitio y dejan la piel hueca, despojada de toda su estructura de recuerdo y de toda la historia de su carne. Es igual que la muerte, que se ha multiplicado en el camino, en esa lentitud de tiempo extenso que todo lo vulnera y lo destiñe, y acaba por borrar en su delirio las raíces más firmes de la tierra.